Hola.
Doctora Elsy Vargas, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días para vos y toda la audiencia.
Bueno, doctora, yo un tanto preocupado, ¿verdad? Porque si bien es cierto, estuvimos creo que en los primeros, mire que puedo estar errado en cuanto a los meses, los primeros 4 a 5 meses de la pandemia, creo que sí estuvimos un poco atrapados, inmersos dentro de esa problemática. Y me imagino que para ustedes también habrá sido muy complicado el tema por el hecho de que los donantes de sangre se han disminuido en un porcentaje muy importante, lo que retrasa un poco esa campaña siempre tan importante que impulsan ustedes, doctora.
Sí, si bien es cierto, en el tema sangre es como que siempre estamos con una tarea pendiente, en el sentido de que no está todavía dentro de nuestro esquema de rutina diaria la donación de sangre. Estoy hablando de todo lo que es la comunidad en sí. Eso comprobamos porque el porcentaje de donantes voluntarios de sangre que tenemos sigue siendo bajo y tendría que ser el 100%, ¿verdad?
¿Hoy en cuánto estamos?
De eso. Hoy estamos cerca del 30%, que quiere decir que cada 100 donantes que viene, 30 viene a donar en forma voluntaria, como un estilo de vida que tiene, como una responsabilidad que asume la comunidad, pero 70 de eso no dona voluntariamente, sino viene a reponer lo que ya usó el paciente, algún familiar o algún amigo. Por supuesto que también eso es válido, pero siempre la donación voluntaria altruista nos da mucho más seguridad en la sangre que vamos a transfundir.
Usted me deja mudo, doctora, y realmente a veces cuando se dan respuestas tan tan patéticas, tan crudas como la que usted da, realmente uno dice, bueno, ¿y dónde estamos? Porque creo que ni en tiempos en los cuales no teníamos esta pandemia, en los que no teníamos tantos problemas de salud, creo que ni en esos tiempos la cantidad de donantes era, no sé si ni alcanzaba el 50%, puedo estar errado, pero creo que yo recuerdo que en algún momento cuando habíamos hablado usted me había dicho que era entre el 40%, no se alcanzaba ni el 50%, y hoy tener 30% realmente es un número muy preocupante, doctora.
Y sí, porque esos números dependen exclusivamente de la comunidad. Sí. Hay que recalcar que la sangre es un medicamento o es un insumo que solamente se puede obtener de las personas. Eso es lo que nos hace diferente a todos. Esto no puede uno decir, yo me voy a ir al súper a buscar o me voy a ir a la farmacia. O sea, tenemos sangre cuando la comunidad se siente comprometida y sabe su responsabilidad. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos como Ministerio de Salud, como personas que trabajamos en los bancos de sangre? Promocionamos, tratamos de concienciar, y en esa tarea ustedes son los que más nos ayudan, porque es una tarea que tenemos que hacer tipo trabajo de hormiga todos. Si yo manejo esa información, yo sé sobre este tema y hay muchos tabúes que se tiene que derrumbar, entonces yo trato de multiplicar esa información. En ese contexto, ustedes y las redes, los comunicadores y las redes sociales nos van ayudando en eso. Pero esto es un cambio que no se logra del día a la mañana. Por supuesto que es un cambio cultural y vamos trabajando en eso. ¿Qué ocurrió con esta pandemia y con algunas otras epidemias como que tuvimos? Que la gente medio que se deja estar. Tenemos la memoria muy corta. Sí. Nos preocupamos muchas veces del tema sangre, pero no nos ocupamos lo suficiente. ¿Cómo se entiende eso? Que esperamos que la gente diga, se necesita sangre para tal persona. Sin embargo, eso no tendría que ocurrir. Tendría que la gente tener un esquema en sí de poder ya decir, hoy me toca a mí ir a donar por lo menos 2 veces en el transcurso de 12 meses, ¿verdad? Porque el paciente no puede estar esperando que la gente done para poder salvar su vida cuando hablamos de accidentado, cuando hablamos de una mamá que está sangrando, cuando hablamos de un chiquito con cáncer que necesita de eso. Entonces, para nosotros, la sangre tiene que esperar por el paciente. Y estamos trabajando en eso. Estamos todavía a medio camino, pero lo importante es que ya empezamos a caminar y lo importante es que, así como ustedes nos están dando este espacio, la gente también pueda entender que todo es posible si juntos trabajamos en eso.
Usted tocó puntos muy importantes, como por ejemplo cuando tenemos accidentados, cuando tenemos personas que tienen que recibir sí o sí transfusiones, y muchas veces el banco se encuentra carente de estos insumos. ¿Cómo se hace entonces para que la gente, si bien es una campaña, como lo dijo usted, que no se logra de la noche a la mañana, que no se logra en un abrir y cerrar de ojos, cómo se concientiza entonces a la gente que vaya, que done de motus propio, como se dice, la sangre? Porque imagínese usted, ya que estamos hablando de donaciones, tampoco se pueden romper hasta ahora los tabús, por ejemplo, de donación de órganos, y mucho menos ahora el tema de donación de sangre. Y por eso le vuelvo a preguntar, ¿cómo se hace para poder definitivamente romper esa modorra y que la gente vaya y pueda donar?
Y nosotros hacemos con campañas, o sea, cada época festiva o cada tema que impacta dentro de la comunidad, largamos campañas nuevas. O sea, lo primero es tratar de que la gente no se olvide de que eso es una necesidad constante. Segundo, tratar de buscar las herramientas que nos ayuden a llegar más rápidamente y en forma constante con las personas, que son las redes sociales. Hoy, probablemente la mayor parte del paraguayo tiene un celular. Entonces, tratar por las redes sociales de dar información y conseguir que la comunidad instale el tema sangre en la conversación. Así como podemos lograr que la gente, la mayoría, los varones, hablen de fútbol, que es una pasión de todos, sí, también nosotros trabajamos de que la gente hable de lo que es el tema de sangre, la gente ya adulta. Los jóvenes, hemos trabajado en los colegios, en la secundaria, que cuando cumplan su mayoría de edad puedan ya ellos saber que son responsables. Y el sueño nuestro es que cumple 18 y no diga, ah, no, yo ya puedo manejar o yo ya puedo tomar bebida alcohólica, sino que diga, yo ya soy una persona responsable y sé cuál es mi obligación como ciudadano, hoy voy a regalar vida. Y con los chiquitos empezar a trabajar ya desde la infancia, desde lo que es la escuela, ¿verdad? En la escuela enseñarle ya eso a los chiquitos, hacer con ellos campaña. ¿Y quién le dice no a un hijo, a tu hijo, cuando te dice papá o mamá, hay una campaña, nosotros con la profesora estamos trabajando, tenemos que donar? O sea, estamos trabajando constantemente, pero no es fácil de llegar al 100%. Muy pocos países de Latinoamérica han llegado al 100% la donación voluntaria, pero en Paraguay seguimos en esa lucha.
Sí, de hecho, doctora, una persona que está en un estado crítico de salud, por ejemplo, sea por accidentes o sea por alguna que otra situación de salud, ¿puede llegar a morir, por ejemplo, en el caso de que no se tenga el stock suficiente, por ejemplo, o que no reciba esa dosis de sangre?
Por suerte, a esa situación últimamente ya no hemos llegado, ¿verdad? De que el banco de sangre se encuentre con un stock cero, que llegue un accidentado o esté necesitando un paciente y que fallezca por falta de sangre. Lo que normalmente sucede es que cuando un paciente llega, ya sea un accidentado o va a entrar, necesita un tratamiento como los leucémicos o los que tienen enfermedades crónicas como el cáncer, el banco de sangre siempre está con esa disponibilidad. Pero la sangre es un producto que tiene una caducidad, una fecha de vencimiento. En las plaquetas, por ejemplo, solamente duran 5 días de vida. Los glóbulos rojos duran máximo hasta 42 días. Entonces, eso tiene que ser un recambio constante. Es un stock que todo el tiempo tiene que ir cargándose. Vamos a hacer la analogía a lo que sería un súper. O sea, se va usando y se tiene que ir cargando, para no usar la palabra reponer. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que la gente done constantemente. Porque si hoy dona 1,000, voy a tener stock suficiente, pero esos 1,000 no me van a ser suficientes, porque va a llegar un momento que voy a tener que desechar si no se usa todo. Entonces, esto es una tarea que tiene que ser constante.
Sí, indudablemente, doctora. Creo que, no sé, se usó mucho esto, se usó mucho en estos tiempos, más que nada de pandemia, el tema de empatía, la palabra empatía. Y creo que es un poco, no sé si también puede entrar dentro del rango de la palabra que se puede utilizar para poder de alguna u otra manera lograr que la gente se concientice y diga, bueno, hay personas que realmente necesitan y voy a ir, me voy a acercar. Y ya que estamos justamente en esa campaña de concienciación, ¿dónde? Y vamos a justamente a difundir con toda la fuerza que tiene esta información. ¿Dónde la gente se puede acercar? ¿Lo puede hacer en cualquier hospital o solamente en el Banco de Sangre del Ministerio de Salud? ¿Dónde se puede acercar, doctora Elsie?
Sí, para completar un poco lo que fue la palabra que usaste, la empatía.
Sí.
Acá no solamente la empatía, pues ubicarse en el lugar del otro, ponerse el zapato en donde la piedra está en tu zapato y solamente vos sabes en dónde te hace doler tu pie esa piedra que tenés en tu zapato.
Sí.
Esa empatía de saber que hay mucha gente que necesita y sumarle a eso la palabra solidaridad. O sea, soy solidario, y sumarle a eso la palabra que yo creo que más todavía se tiene que tener en cuenta en esta pandemia, es la humanidad. Somos seres humanos, seres vivos que somos diferentes a los otros seres vivos porque tenemos la capacidad de salvar la vida del otro. Y solamente con donar sangre, estamos salvando vidas. Entonces, eso es lo que yo quiero un poco que resuene fuerte, que somos seres vivos, humanos, que tenemos la posibilidad de salvar la vida a otra gente. Y respondiendo la otra pregunta que hiciste, uno puede donar en los hospitales que tienen banco de sangre y tienen sus puntos de colecta. Hoy día son menos, en el sentido de que por el COVID hemos tomado algunos recaudos para la protección, ya sea individual del donante que se acerca, que es una persona sana, y también de las personas que atienden, que normalmente los profesionales que trabajamos en los bancos de sangre no trabajamos en los ambientes hospitalarios, para que la gente tenga la tranquilidad también de que no van a contaminarse o contagiarse así. Pero también hay algo que hay que tener en cuenta. La gente dice, tengo miedo para irme a donar a los hospitales, pero no tienen miedo para irse a un evento en donde se pone también en peligro su vida. Entonces, hoy nosotros les decimos que en esta Navidad queremos que la gente que está en los hospitales vayan a su casa, puedan disfrutar, si bien es cierto, no un abrazo, por lo menos esa mirada, esa complicidad de que uno tiene, ya sea con el familiar, con la esposa, con el esposo, con el hermano. ¿Cómo le pedimos eso? Que la gente regale un poco de lo que es su sangre y de solidaridad para poder recuperar la salud, los pacientes, nuestros pacientes que están en los hospitales. Por eso pedimos que la gente donen antes de Navidad, para que la gente pueda ir a su casa en Navidad.
¿Dónde tienen que acercarse específicamente, doctora, para que la gente
nosotros
tome nota?
Estamos acá en General Santos, esquina Herminio Jiménez. Es una institución que está fuera del ambiente hospitalario.
Sí.
También está la Casa del Donante, que está sobre Padre Cardoso, está fuera de un ambiente hospitalario. Y en los bancos de sangre, el Hospital Nacional, del Instituto de Previsión Social, y los puntos así cruciales de nuestro país, Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo, todos tienen puntos de colecta en donde puede acercarse la gente.
Doctora, muchísimas gracias por estos minutos. Nosotros vamos a seguir insistiendo en esta campaña y bueno, que tenga un muy buen inicio de semana.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio y poder llegar a la gente con esta información. Un abrazo y feliz jornada.
Muchas gracias. Era la doctora Elsie Vargas del...